Voy a hablar de la abstinencia médica y voy a hablar. Voy a hablar de la abstinencia médica y voy a hablar de enfermedades crónicas trabajando este programa con una enfermedad crónica o incapacidad. O también la tercera tema que es interesante es trabajando este programa cuidando a otra persona que está enfermo o con una enfermedad crónica o incapacidad crónica. Mira, la convención se llama un paso adelante, ¿verdad? En inglés se llama stepping up. Y un paso adelante puede decir un paso adelante de presentarse como de patrocinador, pero también quiere decir un paso para uno solo. Entonces, abstinencia médica, quiero hablar de la abstinencia médica porque es muy importante. ¿Hay alguien aquí que tiene abstinencia médica? ¿No?
Sí.
Okay, Molly, okay. Mi hermana. Cuando yo tengo 12 años en programa y cuando yo llegué al programa, abstinencia médica era una palabra que no se mencionaba. Yo llegué aquí y no tenía yo abstinencia médica. Debía de estar de abstinencia médica, pero no. Yo tenía como 90 o 120 días hasta que mi doctor me dijo, necesitas abstinencia médica. Tengo mi colon irritable y necesito comer ciertas cosas. Mi plan de comida es muy, muy, casi igual al de ustedes. Pero a veces como 4 veces al día, rompo uno de mis alimentos en dos. Y hay una cosa que como que es de mantenimiento, pero es medida y con el recomendación de mi doctor. Entonces, yo no tuve problema de agarrar a una persona de abstinencia médica porque la persona que escogí, bueno, yo no la escogí, la escogió Dios porque me fui a una junta y no había ningún patrocinador disponible y una junta de 120 personas. Pero ella sí. Fueron por ella y ella dijo, ay, sí, yo soy tu madre, ya no te preocupes. Ella tenía abstinencia médica, yo no lo sabía. Entonces, así empecé mi programa, tengo ya muchos años en programa. Y hoy en día, si uno dice, tengo abstinencia médica, ya no es tan como antes. Pero muchas personas, bueno, hay unas personas que piensan que abstinencia médica es que comemos azúcar y harina. Mucha gente tenía esa opinión, esa idea. Abstinencia médica debe decir que coma cosas que yo no me dejan comer. No es así. En el libro de Siempre Abstinencia o también la guía de patrocinador nos dice que podemos tener abstinencia médica con la recomendación de nuestro médico profesional. ¿Ok? No defina ¿cuál es la abstinencia médica? No dice, solamente puedes comer tantas veces al día. No lo dice. Dice, cualquier cambio que hace su médico profesional es aceptable. Y a veces olvidamos eso. Desafortunadamente tengo mi madrina de mis tradiciones que despidió una de mis hijadas porque su abstinencia médica no era de siempre abstinente. Y me dio ganas de llorar porque es una persona que quiero mucho. No habla español. Está aquí. Pero me dio tristeza porque mi hijada tenía ganas de irse. Tenía ganas de irse porque no se sintió que era parte de. No se sintió que tenía abstinencia. No se sintió que estaba bienvenida aquí porque dijo no. Tú no tienes abstinencia si tú tomas esa abstinencia médica. Y hasta escribí una carta a Servicios Mundiales. Es una persona que yo antes era su madrina y por razones de horario se cambió, pero regresó conmigo y le dije, mira, vamos a sacar. No es que yo digo o que alguien diga o que Servicios Mundiales diga. Hay que sacar la guía de patrocinador o el libro de Siempre Abstinencia, y lo que le dice allí, no hay definición, no distinga cuál es la abstinencia médica. Y no hay que olvidar eso, ¿sí? No es cosa de otro mundo, abstinencia médica. Y voy a pedir, si tienen preguntas, por favor vengan al micrófono, pero hay que firmar antes, pueden hablar, pero por favor firmen antes que se vayan, eso sí, porque este taller está grabado, aunque ya se fueron todos. Bueno, no le hace. Aquí estamos, aunque sea 3 o 4, ¿verdad?
No,
¿hay muchos? Ah, bueno, yo dije, ya se fueron todos. Ok.
Somos 80, Susana.
Eso dices. Ok. Entonces.
Somos
19. Ok. No, 3. Ok. Entonces, hay una persona de abstinencia médica. ¿Hay otra persona? ¿Hay más que una? Pueden aplaudir si tiene abstinencia médica o tienen alguna hija o hijado que tiene abstinencia médica. Con aplausos. ¿Alguien? Ok. Ok. Qué bueno. Le felicito. Es necesario. Lo que quiero hablar es que si tú estás nuevo aquí, o tienes un año o 2 años, y tú llegaste aquí y pudiste hacer el plan de la alimentación así como está escrito, felicidades, ¿verdad? Porque entre más simple, mejor para uno. A veces tener abstinencia médica es más complicada. Yo tuve una hijada que tuvo que comer 6 veces al día y casi tuvo crisis nervioso. Le dije, pero no es cosa de otro mundo. Vas a hacer tu desayuno y vas a dividirlo en la mitad. Y vas a hacer lo mismo con el lunch y con la cena. No, pero se le hizo tan complicado. Dije, mira, ¿sabes qué? La vista muy complicada. No hay que complicar eso. ¿Sí? Entonces, ella tuvo miedo. ¿Por qué? Porque siempre ha conocido el plan que tiene la mayor de la gente aquí. ¿Ok? La mayoría. Hay que mantenerlo simple. Lo más simple que se puede. Ok, tú estás aquí, tú tienes el plan normal. Tienes una hijada y cualquier razón, quizás está diabética, quizás tiene... cualquier razón. ¿Qué voy a hacer? Yo no conozco plan de médica. ¿Qué? ¿Sabes qué? No hay que tener miedo. Se pide al hijado o el hijado que te mande el plan que le han ofrecido su médico, su nutricionista, firmado por el doctor, el nutricionista. Y ya tú puedes, por ejemplo, si ella habla de cosas que tú dices, ¿qué? ¿Que estás comiendo qué? Ahí está el plan y tú puedes decir, ah, ok, yo entiendo. Porque yo tengo una hijada, aquí está dando servicio en el otro cuarto, y ella no se va a enojar, ¿qué digo? Ella me platicó que cuando empezó conmigo, que ella tuvo abstinencia médica hace... Ok. Hablando de mi hijada, es mi gran hijada. Yo soy la abuela. Ok. mi nieta. Ella empezó y dijo, yo voy a ser muy honesta contigo. Ay, mejor, ¿verdad? Porque es parte del programa, honestidad. Me dijo, hace muchos años que tuve abstinencia médica, mi doctor me dijo, tienes que comer esto, esto, el otro. Pero ella le dijo a su madrina que podía comer un tipo de pan. Lo inventó. Y la madrina lo creó. Empezó a comer 1, 2, 3. Entonces, eso no se vale, ¿verdad? Pero ella me platicó. Eso fue mi experiencia. Hace 20 años oíste esto. Pero aquí está mi abstinencia. Y te voy a mandar la nota a mi doctor con el plan. ¿Y por qué estoy en abstinencia médica? Y sí lo hizo. Yo no lo pedí. Y eso fue antes de que, bueno, sí estaba en la guía de patrocinador, pero estaba escrito un poco diferente. Ella me lo mandó, me lo dio mi mamá. Entonces yo entiendo por qué tiene abstinencia médica y ese es su plan. Porque si ella me dice, voy a comer esto, yo no sé si es verdad o no. ¿Verdad? Y hay gente que sí miente porque ay, acabo que no va a saber. O hay gente que lo hace y no dice, pero bueno. Entonces, es importante, la claridad es nuestro amigo, ¿verdad? Hay que estar en claridad. Entonces, ya teniendo el plan, uno puede decir, ok, ya tengo yo la guía del plan de mi hijado. Y si esa persona, ya que tenga 30 días, que se ofrece o ser un patrocinador de también abstinencia médica, porque no es cosa del otro mundo, no es de tener vergüenza, no es nada. No es cosa de otro mundo. Antes de que empiezo a hablar de otra cosa, porque Voy a ser honesta. Anoche dormí como 4 horas. Y a veces cuando yo no duermo, mi mente no funciona 100%. Mi acento es más gringa que nada. Y discúlpenme, compañeros. Aunque soy gringa latina, se me va el acento cuando tengo falta de dormir. ¿Alguien tiene una pregunta ahorita de experiencia médica? No tengan miedo, no muerdo. ¿Alguien tiene experiencia patrocinando? Ya ves, gringa, soy gringa. ¿Alguien tiene experiencia en el padrinándose en la abstinencia médica? ¿Que quiere hablar un poco? ¿No? ¿Nadie? Bueno, voy a seguir. ¿Por qué escogí ese? Yo, cuando Gris me pidió que hablara con ustedes en un taller, yo pensé de dos cosas. Todo el mundo da del libro grande, que es muy importante. También da de patrocinar, que es muy importante. Hacen de los 7 instrumentos, que es muy importante. Hacen de los pasos. Pero de abstinencia médica, en español, no sé si ha habido muchos, creo que no. La otra tema que pensaba hacerlo es cómo salir en eventos sociales libre de sentir culpable. Pero dije, no, ¿sabes qué? La abstinencia médica y trabajando en este programa con enfermedades crónicas, pienso yo que es importante. Trabajando en enfermedad crónica, pues soy ciega, ¿verdad? Soy ciega y he tenido que trabajar mi programa un poco diferente. Ok, primero, tengo abstinencia médica, ¿verdad? Segundo, tengo yo la incapacidad. He tenido que trabajar mi programa un poco diferente y he tenido que pensar fuera de la caja, ¿verdad? El dicho dice, fuera de lo normal. Si ustedes tienen alguien que se le hace difícil, bueno, voy a dar un ejemplo. Yo estoy en Servicios Mundiales y estoy ahorita la presidenta de la Comité de Necesidades Especiales de Accesibilidad. Me habló una persona, me dijo, mi madrina me dijo que hable con usted. Digo, ok. Esa persona tiene enfermedad mental, pero tiene la capacidad de ser honesta. Y ella me dijo, tengo tal, ¿verdad? No voy a decir qué es. Y se notó con platicar con ella que ella tenía, ella necesitaba ayuda especial. Y tenía 90 días, había bajado 37 o 38 libras. Y estaba trabajando en su programa, tenía una madrina, asistía a sus juntas, hacía servicio, hacía sus llamadas de contacto. Todo estaba midiendo y pesando. Y era muy pobre, pero me dijo, yo estoy haciendo el programa así, así, así. Y me dio sus ejemplos. ¿Cuál es el problema? De que su enfermedad de ella es muy despacio para entender conceptos. Entonces, no sé si ustedes recuerdan los primeros 30 días, hay unas preguntas que son en partes, parte A, B, C, a veces D, 4 partes. A veces las preguntas son más complicadas. Y ella era pobre, no tenía grabadora, no tenía computadora, no tenía una máquina para tocar compact disc, no tenía nada. Entonces, mi sugerencia era que una persona grabara la pregunta y ella la escucha. No, pues no tenía grabadora. Y yo antes lo hubiera dicho yo te mandé una grabadora, pero dije, no puedo mandar grabadoras a todo el mundo, pues vamos a ver. Mi primer pensamiento, voy a arreglar esto. Dije, ok, calmado, Susana, tranquila. Entonces hablé con ella, me dijo, well, ok, entonces le dije, ¿cuál es el problema? Me dice, mira, sería 92, 93 días, pero estaba en pregunta número 20. Y de primero su madrina no dijo nada, pero después dijo, si no puedes contestar una pregunta del día, te voy a despedir. Y ella dijo, pero estoy escribiendo diario y te estoy leyendo diario. No, pero estás contestando la pregunta. Si la pregunta tiene 4 partes, estás haciendo una parte por día y yo no trabajé mi programa así. Pero él dijo, otra persona me tiene que leer la pregunta 6-7 veces. Y como la pregunta está muy larga y tiene 5 o 4 partes, de aquí que termina la pregunta, se me olvida la primera parte. No. Si no haces las preguntas así como las hice yo, no te puedo ayudar. Pero dijo, habla con Susana, a ver qué te dice. Ah, pues qué bueno, ¿verdad? Y es lo que te quiero decir. Ay, y hablé un poquito en esto, en la conferencia de servicios mundiales, poquito. Dije, hay que tener paciencia un poco, y un poco de compasión, y un poco de amor. Hay personas que todavía no pueden escribir, por muchas razones. Quizás están paralíticos, quizás no saben leer y escribir. Este programa es inclusivo, no exclusivo. Este programa incluye a todos. La única cosa que necesita es el deseo de dejar compulsivamente. Dejar de comer compulsivamente. No dice, tienes que ser programa igualito a todos, porque quizás la persona acá lo puede hacer. Ay, yo tengo una hijada que hizo su inventario en 30 días. ¿A poco todo el mundo tiene que ser igual que ella? No. Yo tengo una amiga que escribió 2,000 hojas en su inventario, tomó 2 años. Pues, ¿verdad? Pero hizo un libro. Ah, es más, ella dice que escribió una enciclopedia de su inventario. Entonces, no hay que olvidar cómo llegamos aquí. Llegamos aquí jodidos y golpeados. Bueno, yo voy a decir por mí. Yo llegué aquí jodido, golpeada y borde de crisis nervioso. Y aquí, en mi junta de cara a cara, encontré el amor y la paciencia. Y gracias a Dios, mi primer madrina era una abogada y muy seca. Y cuando yo duré 90 días para hacer mis primeras 30 preguntas. Gracias a Dios, aunque era muy seca, pero ya tenía 12 años aquí en programa, me dio el amor y la paciencia que no esperaba. No me sentí menos de, y sentí yo parte de. Yo soy uno de ustedes, ¿verdad? Soy ciega, pero yo soy comedor compulsivo, punto. Es más, yo me identifico como comedor compulsivo, no como ciega. Es importante. Entonces, yo estoy muy feliz que esa madrina muy seca tuvo paciencia y amor conmigo. Y así yo soy con mis hijadas. Y a veces con uno de mis hijados necesito mucho amor y paciencia. Pero así es, las quiero todas. Y me ha enseñado más paciencia. Pero hay que tener paciencia y no me olvido cómo llegué. Porque si me olvido, pues mira, ¿por qué no puedes hacer así rápido y una pregunta al día? ¿Y por qué no? Porque así le hice yo. Pues somos todos comedores compulsivos, pero soy individual, ¿verdad? Yo tengo mis cosas y cada quien tiene sus cosas. Entonces es importante recordar eso. Sería la paciencia. Entonces yo llegué aquí, pues mi abstinencia médica, y la segunda es que no voy a trabajar el programa igual. Afortunadamente, había un señor que era profesional, actor de voz. Es más, tenía voz muy bonito y tenía un estudio en su casa. Y me grabó las preguntas en el inventario. Pero ya de ahí, perdí de él. Está en el programa de las bebidas. Ahí está. Quisiera encontrarlo, porque me dijo después, lo vi en una junta otra vez en Seattle y me dijo, ay, aunque salgo, yo te ayudo, pero ya no lo volví a encontrar. Espero algún día encontrarlo. Pero tuve sed en Compact Disc, porque mi primera madrina decidió irse a otro lado, ¿verdad? Y lloré con ella y toda la cosa. Mi segunda madrina, ay, ¿verdad? Dios te manda a quien necesita, ¿verdad? Porque mi segunda madrina es disléxica. No puede leer muy bien. Entonces había un problema. Yo ciega y ella no puede leer bien. ¿Eh? Somos un par. ¿Eh? Un ciego guiando al otro casi. Entonces ella dijo, en eso no te puedo ayudar. Entonces duré. Ay, ni me acuerdo. 8 años, 9 años para hacer los otros pasos. No me acuerdo. Sí les hacía, pero tan lento porque una compañera empezó a grabar las preguntas, pero dejó unos, no estaba bien. O sea, estaba pregunta 30 y luego estaba 36. Y dije, pues, ¿dónde está 31, 32? Pues no estaba. Y luego, cuando tocaba una cosa, estaba en otro cassette, cosas de llegar a creer, no estaba. Entonces, se me hizo muy frustrante. Por eso fue muy despacio. Para esto, había otro señor que es músico profesional y me dijo, yo te grabo lo que necesitas. Pero como todos somos ocupados, él es muy ocupado y a veces lastramos los pies un poco para hacer las cosas. Yo soy culpable de eso a veces. Él se arrastró mucho los pies. Pero tampoco no quise decir cuándo. De vez en cuando le decía, ay, ya me lo grabaste. Y un día me dijo, quiero que me digas que dentro de un mes, porque si no, nunca lo voy a hacer. Le dije, ok, dentro de un mes te voy a volver a hablar y sí lo voy a hacer. En los 30 días hablé y me dijo, te lo tengo una semana. Pues grabó 6 al 12. Y eso pues prendió un fuego porque otros compañeros dijo, oh, dile que grabe 1 al 12, que siempre abstinente. Y pues se puso a grabar. Pobrecito, yo creo que no durmió. Grabó todo. Y fue un regalo para mí. Eso fue hace 4 años. Y terminé mis pasos como los 3 meses después, o sea, trabajé, me puse a trabajar y terminé mis pasos gracias a él. Y gracias a él, porque pude terminar mis pasos, pude ser más servicio a otro nivel, a nivel de servicios mundiales, gracias a él. Y cuando yo llegué aquí dije, pues yo voy a hacer algo especial. Quiero ayudar a otros que tienen abstinencia médica, y otros que son ciegos o no pueden trabajar este programa igual que los demás, ¿verdad? Entonces, si uno no puede leer o escribir cualquier razón, hay que encontrar la manera. Una persona que la puede grabar un cassette, un compact disc por computadora, mandándole por text y otra persona, porque hay text que te lo lea, ¿verdad? En audio. O sea, encontrando la manera. Pero no hay que juzgar, porque a veces las incapacidades no son tan visibles. Había una persona, voy a contar esto, y no sé si se van a reír. El año pasado estaba en el lunch de los ahorradores. Y estaba yo sentado, una persona, oh, hola, ¿cómo está? Bien, bien, mucho gusto, soy de Santa Bárbara, yo soy de aquí, Los Ángeles. Y ya, se fue. Y el siguiente día estaba en mi casa. Yo estaba coordinando una junta en la línea en inglés y ella me habló. Ay, hola, ¿cómo está? Yo estaba en la junta que ahorita estabas coordinando y estuvimos hablando. Ay, dije, qué bueno, soy de Santa Bárbara. ¿Dónde vives? No, pues que Los Ángeles. Y me dijo ella, tú tienes la voz muy parecida a una persona que conocí en la convención. Y dije, sí, yo conocí a una persona de Santa Bárbara que estábamos sentados a un lado de mí. Me dijo, ¿tú eres? Sí. Bueno. Ya estamos hablando. Y ella trabaja para el Instituto de Braille en Santa Bárbara. Pero no termina la historia allí. Entonces hablamos, empezamos a hablar. No hemos hablado como 2 meses. Hoy en la mañana estaba dando un taller en el Seahaw Llega a mayor de edad con otra compañera. Y estaba yo sentada aquí como ahorita con mis lentes. Mi bastón estaba en mi otra bolsa. Y llegó y no sé, pregunta una cosa, me felicitó y se fue. La encontré en el lonche y empezó a llorar. Me dijo, ¡ah! No te conocí. Tu cabello está más corto y más rubia. Estás más delgada. Y dice, yo estaba en tu taller y no te reconocí. Dice, ¿quién es ciego? Yo, tú. Ella dijo, y nos reímos y me dijo, ella dijo, yo estaba pensando ahí afuera, ahí, pensando, ¿por qué esa persona trae lentes oscuros? Y dice, no tomamos, es que no está cruda, ¿por qué trae lentes oscuras? Y hasta que me vio en el pasillo con mi pastor aprendió, ¡ah! ¡Oh, es Susana del año pasado! ¿Ok? Entonces, la mía es un poco notable, pero hay unos que piense que todavía veo. Por eso te platico la historia. Hay compañeros que tienen enfermedades que no... Es una fatiga crónica. Y uno dice, no es fatiga crónica, tiene flojera, ¿verdad? Es floja la persona. Levántate esa silla, ¿verdad? Pero a veces las enfermedades crónicas no se notan, ¿verdad? No están, ¡ay, ay, ay! Entonces, hay que tener un poco de compasión y un poco de paciencia y no hay que juzgar tanto, ¿verdad? Cada quien tiene sus cosas. Hay que tener paciencia, ¿ok? Entonces, esa es mi pasión de ayudar a otras personas trabajando con enfermedades crónicas. Hay gente trabajando esta... Ok, voy a platicar de mi hijada. El 22 de... Tengo muchas hijadas, hijados, ¿eh? Muchos. No preguntas cuántos, porque si está mi madrina aquí, me despide ahorita. Tengo una hijada que falleció el 22 de abril. Tenía 30 años. Se llama Tina. Y me dolió mucho. Ella llegó aquí de los 26 años. Tenía que bajar 140 libras, 150, no más, 170. No logró bajar 170 libras, logró bajar 90. Pero ella la conocí en la línea y era ciega parcial. ¿Qué es una ciega parcial? Muchos piensan, está ciego o no está ciego, ¿verdad? No hay punto intermedio, ¿verdad? ¿Soy comedor compulsivo o no lo soy? No soy media, pero sí puede ser uno ciego, pero pueden tener visión poco. Hay ciegos parciales de alta visión que ven, no ven como tú, pero ven, ¿verdad? Hay otros que ven muy poco, esa es parcial bajo. Ella era parcial intermedio. Y ella nació con parálisis cerebral. Y muchas veces cuando uno nace con una parálisis cerebral, no hablan bien y no caminan. Pero ella sí hablaba y sí caminaba, pero por su peso no caminaba bien. Y a veces, por alguna razón, su parálisis estaba peor. Y estaba ya perdiendo más vista de poco a poco. Y ella estaba en otro programa. Pero ella estaba peor y peor. El problema de comer, sabes que me voy a empezar a toser y no quiero, un momento. ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo tenemos?
Una hora.
¿Ya estoy hablando una hora?
No, ¿verdad?
No.
Son las
3:45. Ok, muy bien. Ok. Entonces ella estaba tan mal que buscó en internet, comer compulsivamente, ayuda, no sé qué, encontró Seahao y entró a la línea. Y entró a la línea y no había nadie disponible a ayudar a ella, pero había una compañera, dijo, habla con Susana. Ella, no sé si te puede ayudar, pero quizás conectando con ella, ¿verdad? Te puede mandar con una persona. Pues hablé con ella y pues claro que tuve que decir que sí. Trabajó su programa, tenía una computadora, yo mandé las preguntas, una persona la ayudó con las preguntas, los contestó, ella escribió en la computadora y me los leía las respuestas. Pero llegó al punto de que ella ya no podía usar sus manos, tenía muy poco capacidad de mover sus manos, estaban entumidos sus manos y a veces no podía hablar bien. Entonces, había días que no podía escribir, me platicaba las preguntas, ¿verdad? Las respuestas. Tuve que aceptar, como yo tengo acostumbrado que me está leyendo porque escribieron, dije, pues yo no escribí, yo lo hice en grabadora. Entonces, con ella tuve la paciencia, pero ¿sabes qué? En cuanto pudo, agarró hijadas. En cuanto pudo, guiaba, coordinaba juntas. Y para ella era difícil porque no veía. Entonces, mandó hacer formato en letras grandes, ¿verdad? Para que ella podía. Y luego tenía como una tribuna que agarraba las hojas para que no se moviera. Y que, ¿verdad? Para que ella esté ahí, para que pueda agarrar el teléfono. Y pues, encontró la manera de guiar de una junta. Y si había gente lo criticaba porque como estaba leyendo, tenía un voz como, ok, estamos aquí, bienvenido, como recibo. Pero ¿sabes qué? Estaba con ganas de ayudar. Pero había gente de que, y dije, ¿sabes qué? Tú guía la junta entonces. Nadie se levanta la mano, ah, entonces por favor quédese callado, porque ella está aquí de, con ganas de trabajar. Y entonces tenía sus hijadas, y a veces tenía hasta 6 hijadas. Trabajando su programa, me di ahí pesado. Yo me acuerdo, tenía una persona que le ayudaba a cuidarla, y la persona echó la báscula digital que hablaba, se cayó el agua, y la echó a perder, y no quiso pagarlo, cuesta 60, 70 dólares. Y lloró. Y le dije, no llores. Agarra tus tazas y vas a medir. Ya le dije más o menos cómo medir la proteína mientras que no tenía otra báscula. Le dije, a veces tenemos que aceptar la vida cuando pasan las cosas, ¿verdad? Entonces yo le mandé otra báscula. Bueno. Ella fue diagnosticada con una enfermedad parecido a la esclerosis múltiple, pero más grave. Y en el último año tuvo muchas operaciones y todo, pero mientras que estaba en el hospital, tenía 3 hijadas, diario me hablaba. En el hospital peleó para trabajar su abstinencia. Hasta cuando una vez la despidieron del hospital, me habló la enfermera, dijo, no vamos a despedir a ella hasta que acepte que llegando a su casa tiene que comer harina y azúcar porque es diabética y no quiere. Y si no lo acepta, lo vamos a mandar a un asilo mental para suicidio. Dice, tú, si tú le dices que no acepta eso, yo voy a hablar a la policía, te voy a reportar. Y le dije, ¿a mí qué me importa? Pero le dije a ella, fírmalo, para que puedas ir a tu casa. Y mandaron a un trabajador social, tú tienes que comer azúcar y harina, o si no, te voy a meter al asilo, instituto mental. Entonces me habló el doctor, a mí, y me dijo, yo no quiero, pero es que el otro doctor quiere, pero va a ser medida y pesada. Entonces dije, pues, ¿qué puedo decir? Porque es abstinencia médica. Está bien. Su mamá era enfermera de cuidados intensivos. Y ella dijo, eso no va a funcionar. Yo ya sé que la funciona. Eso no la va a funcionar. Y ella se quejó mucho a favor de que sigue trabajando su plan que tenía. Pues su azúcar bajó a 40. Casi cayó en coma. Pero ahí está la trabajadora social. No. Entonces el otro doctor se intervino y dijo, no, quítale esa abstinencia, no más azúcar y harina, medido y pesado, y va a seguir comiendo su plan que tenía. Esa enfermedad nos mata. Casi se murió de lo que insistió el hospital. Yo como madrina, no lo voy a decir, tú no puedes hacer eso porque yo no tuve que decir, ok, el doctor estaba diciendo, yo no quiero que me metan un asilo mental porque no. Quería meter a la enfermera al asilo mental. Quería meter yo al trabajador social que insistió eso. Entonces, bueno, ya pasó eso. Ella siguió su comida, su plan, su programa, siguió con sus hijadas, pero ella estaba perdiendo vista, ya estaba paralizada, ya no podía levantar de la cama. Y me dijo, tengo 30 días para vivir. Y creí que me estaba bromeando. Y me dijo, no, te hablo en serio. Mi enfermedad me está matando. Y voy a ser sincera, lloré adelante de ella mucho. No la esperaba. No la esperaba. Y me dijo, está bien que lloras, está bien, no. Le dije, voy a colgar, y dije, no, dice, me dijo, no cuelgas, está bien. Yo estoy bien. Cuando quiere, si Dios me da otros 20 años de vida, tenía una hija de 10 años. si Dios me da vida otros 20, 30 años, porque sabía que su enfermedad le iba a acabar. El doctor originalmente dijo 15, 20 años, y eso fue menos de hace un año. Si me da otros 10 años, 5 años, lo que me da Dios, pero si Dios me llama mañana, hoy, yo estoy bien. ¿Sabes por qué estoy bien? Porque me has amado así como estoy. Me has amado con todo lo que ha pasado. No me abandonaste. Y por este programa. Y por el ser superior que encontré en este programa. Por eso estoy bien. Me dijo, me aceptaste así como estoy. Y me amas. Y era una muchacha muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Distante cuando empezamos. Duró un poco de tiempo de tener confianza conmigo porque no tenía confianza. Y como trabajando con ella a los 2 años, yo ya la quería, pero dije, tengo que esperar a decir te amo, te quiero. Y hubo un momento apropiado, así es que pedí, bueno, le di gracias a mi Dios. Que tenía 2 años diciéndole, yo te quiero. Y ella me contestaba, yo también te quiero. Así es que hablé con ella un viernes. Y se la desperté. Y ella tuvo que despedir su hijada. Porque la hijada estaba, te vas a morir, ¿qué voy a hacer? Y pues era mucho para ella. Me dijo, la quiero mucho, pero ya no puedo. Le dije, no te preocupes. No te preocupes. Yo le ayudo a buscar otra madrina, no te preocupes. Y así es que ya no tenía hijada, pero mira, diario estaba conectado en la línea, diario hablamos. Pero a veces, como ella ya estaba, tenía mucho dolor, a veces no me podía hablar a la hora que de costumbre. Es otra cosa, si tu persona te está muriendo, por favor hay que tener paciencia que quizás no te va a hablar a la hora exacta, ¿eh? Así es. Por favor. Entonces yo hablé con ella en la mañana, porque a veces en la mañana era más fácil hablar con ella, cosas serias, que no estaba su hija. La hora de costumbre era en la tarde. Me dijo, si podemos hablar en la mañana porque no está mi hija y hay cosas que te quiero decir que no quiero que mi hija se dé cuenta ahorita. ¿Está bien? Entonces le hablé en la mañana, el viernes, estaba dormida y la desperté y me dijo, anoche estuve muy, muy mal. Y no dormí toda la noche, ni mi mamá, y pues quizás mi hija tampoco. Mi hija está en la escuela. Le dije, está bien, hablamos en la tarde. Pero ya no me habló. Y el sábado hablé con ella, y estaba muy mal. Y me dijo, no puedo hablar. Ok. El domingo en la tarde me habló su mamá. Me habló en la noche. Y me dijo, ya cayó en coma. Y ya es una cuestión de horas. Y lo único que me arrepiento, es que nunca le dije a ella, te amo como si fueras mi hija, no tengo hijas. Es lo único que me arrepiento. Y le dije a su mamá que era como un hijo para mí. Discúlpame. Y su mamá me dijo, ella lo sabe. Ella me dijo, por favor, dile a Susana que la quiero como si fuera mi madre. Y le dije, por favor, dile que estoy aquí. Dice, hija, ya no te puedo escuchar. Ella como enfermera sabe que sí me escucha. Le digo, sí me escucha. Me dijo, está bien. Ya le puse el teléfono ahí y le dije, vete con Dios, te quiero mucho. Y me dijo su mamá, todo va a estar bien. Le enseñaste mucho de Dios. La mamá tenía a Dios, pero la hija no tanto, ¿verdad? Tú le enseñaste a Dios. Y Dios está aquí. Y Dios la va a recoger. Y me dijo, te doy muchas gracias por todo lo que me diste a mi hija. Gracias. Ok. Ese es un ejemplo de la abstinencia que te quiero dar. La importancia de tener amor y paciencia y compasión. Ella no trabajó su programa tradicionalmente, yo tampoco. Pero ¿sabes qué? Tina, se llama Tina. ella trabajó su programa, lo que del gran ejemplo espiritual, y maduró muchísimo. Todo lo que le dije, yo dije, no me va a escuchar, tiene 26 años, le va a entrar un oído al otro. Todo lo que le dije, sí escuchó y sí reaccionó. Era un gran ejemplo de mujer. Y discúlpeme que les hice llorar a unos. Discúlpeme que lloré. Pero aquí en este programa me ha enseñado puedo llorar. Y necesito sentir lo que siento. Y ahorita puedo llorar y a los dos minutos puedo estar riendo porque no quiero recordar de ella tristeza. Lloro también porque por el amor que me dio. También. Ok. Es un ejemplo la abstinencia médica y por qué es importante trabajar con gente que quizás no es igual que nosotros. Mira, compañeros, en este programa les he enseñado, les he dicho en la línea en español, este sahao en español no es sahao latino, chino, francés. O sea, culturalmente sí somos diferentes a veces, pero todos somos comedor compulsivos. Eso incluye, ¿por qué mencioné eso? Eso incluye gente que trabaja su programa diferente por necesidad. Tengo una compañera que está en mi comité que estaba paralítica y no pudo agarrar el libro. Y su madrina dijo, si tú no puedes contestar las preguntas y agarrar el libro, tú no tienes abstinencia. Hoy en día esa persona tiene 15 años en este programa con 15 años de abstinencia, pero tuvo que trabajar su programa diferente y encontrar una persona que tenía el valor y la gracia de ayudarla. Pues sí lo encontró. Ok. Así es que trabajando el programa con una enfermedad crónica hay que aceptar, ok, yo soy diferente, voy a tener que hacer las cosas un poco diferente, voy a tener que tener paciencia conmigo mismo y voy a tener que tener paciencia con los compañeros que no me entienden. Mira, si yo soy comedor compulsivo y mi familia no me entiende, ¿cómo voy a esperar que me va a entender? No son comedores compulsivos. Igual. ¿Cómo voy a hacer que ustedes van a entender cómo es ser ciego? Ustedes no son ciegos. ¿Pueden tener compasión? Espero, ¿verdad? Pero no es necesario, pero espero que sí. Pero no puede entender lo que es ser ciego o paralítico. Pero podemos tener amor. Entonces, tengo que tener paciencia con los compañeros que a veces no me entienden, porque a veces me dicen, ¿por qué no vas a puras juntas de cara a cara? Tú puedes caminar, ¿verdad? Estás ciega, pero tienes dos piernas y hablas mucho, ¿verdad? Y eres bien habladora, pero eso sí, no puedes llegar a las juntas de cara a cara. Pues para mí a veces dificultad de llegar a las juntas con el transporte que tengo. Me ha ido de lejos, yo vivo aquí en Los Ángeles, me he levantado a las 5:30 de la mañana para compartir una junta que me pidieron. Puedes compartir y ser líder de una junta 20 millas de aquí, pero es un sábado. Yo sé que mi transporte más o menos, pero me tuve que ir a las 6 de la mañana, ¿sí? A veces no puedo. Entonces, a veces la gente no entiende. Yo tengo que tener paciencia, tanto espero que ellos conmigo, yo con ellos, ¿sí? Entonces, tenga paciencia con esa persona que está un poco diferente, aunque tú la entiendes, está bien que no la entiendas, pero paciencia es muy necesario. Hay que buscar la manera de ayudar a esa persona. Si tú no, si entre tú y tu hijado, si tienes un hijado con abstinencia media, no entiende cómo lo van a hacer, pregunta a otra persona. Porque lo que he aprendido en este programa es que si yo no sé, otra persona va a saber. Y yo puedo decir hoy en día, no sé. No soy estúpida ni tonta, pero no sé todo, no soy mago, ¿verdad? Lo hago de mago, hay una línea, ¿verdad? Pero no lo soy, ¿verdad? Pretendo que soy mago, pero no tengo todas las respuestas. Puedo preguntar, hay muchas personas que puedo preguntar. Si tiene una enfermedad crónica, hay días, quizás va a haber días, que no van a poder hacer todos los requisitos. Pues yo no soy dictadora. Sí son requisitos. Sí, una persona estaba tan enferma que quizás perdió su voz. ¿Cómo voy a esperar que...? Porque mi hijada a veces no hablaba, no podía hablar. Ah, tú, es un resbalón, ¿verdad? Ya no, tú perdiste su abstinencia porque no estás haciendo tus llamadas de contacto. Persona, mira, gente mío, las quiero mucho, pero hay que tener inteligencia de que, pues, si no puede hablar, ¿cómo va a hacer las llamadas de contacto? Pero hay gente que va a esperar que los haga, pero ok. Entonces hay que tener, como quien dice, sentido de común, common sense, ¿verdad? Un poco de inteligencia. También tengo la experiencia de que tengo abstinencia médica, estoy incapacitada, soy ciega aquí, quizás tengo otras cosas también, sí tengo. Pero también tenía mi abstinencia y cuidé a mi mamá. Recién ciega, yo cuidando a mi mamá y haciendo mi programa. Y a veces yo tenía que hacer decisiones. Tenía una hijada que me hablaba a las 5 de la tarde. A veces a las 5 de la tarde yo estaba traspasando a mi mamá a la cama, a su cómoda. Entonces yo era neurótica. ¡Ah! Estaba timbrando el teléfono, la hijada neurótica también. Si no contesto, me va a estar, ¿para qué no estás contestando? Y luego, ahí está mi mamá y dije, no. No. Le voy a regresar la llamada. Las cosas más importantes son primeras, ¿verdad? Entonces dije, no. Y lo bueno es que mi madrina, la segunda madrina, que ya tengo 11 años, con ella un poco más de 11 años, yo le dije, mira, yo sé que necesito hablar a tal hora, pero hay a veces que quizás no voy a poder porque mi mamá tiene cita al doctor o quizás mi mamá me necesita. Mi mamá sabe bien que estoy en el programa y mi mamá sabe bien que tengo esa hora, pero hay cosas que pasan. Me dijo, ah, no, yo entiendo. Por mí no hay problema. Ok. Y pido gracias a Dios que tuve a ella porque la otra no iba a entender tanto en ese aspecto. Ese aspecto no me iba a tener tanto de paciencia. Entonces yo dije, como yo tuve ella me tuvo paciencia, a veces yo tengo que tener mi paciencia con mis hijadas también. Entonces tuve que decir, ¿dejo caer mi mamá al piso o contesté el teléfono? Pues claro que no voy a contestar el teléfono. Y tuve que decir a mi hijada, ¿sabes qué? No tengas crisis nervioso. Ni tampoco te andes reportando al instituto mental, si no te contesto, te regreso la llamada, ¿verdad? Sí, hay que reír, pues. La risa es medicina, por favor, hay que reír. Entonces me dijo, ah, ok. Es que a veces pienso que no quieres hablar conmigo. Le dije, no, estoy traspasando a mi mamá. Ok, pero tu mamá no puede esperar. Le dije, mi mamá tiene falla de corazón. Y le dije, no. Le dije, ¿para qué le estoy explicando? No necesito explicar, no. Ok, está bien. Hay a veces, no pude, bueno, mi junta favorita cerró. Esa junta tenía mucha recuperación, pero es historia larga. Entonces, a veces para llegar a las otras juntas que eran más lejos, era un poco difícil. Con mi mamá, porque a veces mi mamá no pudo dejarla sola. Y fue la que me salvó la vida, la línea, ¿verdad? Y a veces escuchaba un pedazo de aquí, un pedazo de acá, y a veces juntas enteros, ¿verdad? Porque dice, 3 juntas a la semana, pero tienen que ser desde que empieza hasta que termina. Pero a veces agarraba una junta aquí, una junta allá, y bueno. Y hay que aceptar eso, que a veces hay que trabajar, tienes que trabajar el programa. Pero tuve que trabajar el programa en ese momento como pude. Pero lo trabajé. Entonces, y a veces, eso te voy a decir, trabajando el programa y cuidando a la persona es muy cansado. Te acaba físicamente, emocionalmente. Y sí necesitas tener una madrina que te entiende, porque había gente en programa que me dijo, metes a tu mamá un asilo y olvídala. Si me digo decir, bueno, entonces no pude compartir con muchas personas lo que me estaba pasando con mi mamá, porque yo decía, es que mi mamá, mételo al asilo. Eso no, yo no necesitaba eso. Yo necesitaba una persona que me escuchara, nada más. ¿Sí? Entonces encontré dos, tres personas que me escuchaba porque también vivía con su mamá y no me estaba juzgando ni criticando, ni me dijo, meta a la mamá al asilo, porque ellas tampoco lo iban a hacer. es importante tener llamadas de contacto con personas que no te van a juzgar, no te van a colgar ni te van a gritar. Hay que tener llamadas de contacto sanas. Y así pude trabajar mi programa, teniendo ciertas personas de confianza que con esa persona puedo hablar y desahogar un poco. Sí tuve que desahogar un poco, porque a veces mi mamá esperaba mucho de mí. Ella esperaba que yo manejara. Le dije, mamá, soy ciega. Y me dijo, ¿y qué tiene? Tú eres bien fregona, tú haces todo. Le dije, ay, mamá, todavía no hay carros que maneja solo. Ahora sí hay, ¿verdad? Pero así era mi mamá. Entonces, mira, compañeros, no sé si agarraron algo de aquí que les sirva. No sé. Espero que sí. ¿Alguien ahorita quiere hacer una pregunta, comentario, o alguien que tiene abstinencia médica que pueda compartir una experiencia? Bienvenida. Sí, al micrófono y por favor firma.
Sí, gracias. Ante todo quiero darte un abrazo por tu compartimiento. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Susana. Sí, soy Molly Comaró compulsiva. Puedo identificar. Hola a todos. Puedo identificar lo que dijiste sobre ten pasión. Bueno, pasión es imprescindible. Compasión. Cuando estés trabajando con hijadas que, una palabra que aprendí hace años, tiquipiquis en España, piqui. No, ellas no tiquipiquis, el problema siempre es yo. Tengo una hijada hace 15 años que vive en Nueva York, es una mujer mayor, y hace 2 meses tenía una cirugía y me he dado cuenta que desde la cirugía me parece que es más, tiene más inquietudes. Y para mí siempre es mi espejo, de verdad. Porque hoy, por ejemplo, durante el receso, durante el almuerzo, devolví una llamada a ella. Y de verdad me ayuda mucho decir a mí misma, Dios, te invito darme la paciencia con ella, porque ella es una mujer y es posible que un día estaré en la misma situación como ella. Entonces, yo sé, como mencioné antes y que digo muchas veces, es como una ancla a mi recuperación, que Dios no desaprovecha nada, nada, nada. Todo, todo, todo tiene una razón u otra en nuestra vida. El libro azul dice eso tanto como la Biblia. Entonces, te agradezco mucho y gracias por ser parte de mi recuperación, especialmente hoy, porque lo que dijiste, obviamente Dios supo, como siempre, supo que necesitaba escuchar este mensaje. Y sí, hace muchos años, de hecho, 19 años, tengo un plan de comida que es súper parecido al plan de Seiya Hao, con un ajuste en mi desayuno, y por la tarde es, por la tarde, en vez de tener mi fruta con el almuerzo, es por la tarde con un poco de proteína. Entonces, gracias por hablar sobre ese tema. Es un tema con tanta importancia para la sobrevivencia, para mí, en mi caso, de físicamente, también para ayudarme con mi estado mental y emocional. Muchísimas gracias, Susana.
Gracias, Molly. ¿Hay otra persona que quiere compartir o sea una pregunta?
Betty, comedora compulsiva.
Hola, Betty.
Hola, compañeros. Wow. Gracias, Susana. La verdad que me has molido mi mente, ¿verdad? Han salido tanto que quiero compartirles, ¿verdad? Antes que nada, el darme cuenta de que yo necesito una abstinencia médica, ¿verdad? Compartiéndoles que mi salud pues está quebrantada y pues tengo que hablar con mi médico. casualmente me lo cambiaron, ¿verdad? Estaba con una doctora ya por muchos años, pero me mandaron ya nota de que ya no está. Ahora tengo que trabajar con un nuevo médico que se me asignó. Y pues es una decisión también, ¿verdad?, que tengo que ponerla en acción. Ahora también, hablando de esto, ¿verdad?, de cómo la crueldad de… sabemos que el programa, el ahijado da de lo que recibe, ¿verdad? Y a veces la persona que trabaja así, a lo mejor eso recibió incomprensión. No, gracias a Dios a mí no me tocó, ¿verdad? Yo desde que inicié el programa, trabajé con la mejor madrina del mundo. Para mí es mi ángel, ¿verdad? Porque por ella continúo aquí. Aunque con muchas altas y bajas, muchas caídas, con lo cual por eso les digo, ¿verdad? Mi salud está quebrantada. Pero he tenido que ser partícipe de tantas cosas que pasan, ¿verdad? Yo llegué al programa como la persona que describió Susana, ¿verdad? Esa persona que leía y no entendía, ¿verdad? Era muy difícil para mí captar y entenderlo. Entonces, tuve que lidiar mucho, tuvieron que pasar muchos años para que Betty captara la literatura. Entonces, obviamente, en el correr de los años, nada más trabajé con eso de la comprensión de esa madrina, la cual pues practicaba lo que dice el libro de apadrinamiento, ¿verdad? Que no hay respuestas buenas ni malas, todas son bienvenidas, ¿verdad? Porque es según la mentalidad de cada persona. Pero con el correr de los años y gracias a Dios en esta perseverancia, ¿verdad?, de estar sentada en esa silla, como dice Rey, ¿verdad?, aunque no estés en abstinencia, aunque no entiendas, pero aquí está tu lugar, ven, siéntate, escucha, en cualquier momento va a llegar ese mensaje, porque nada más ese ser superior sabe, ¿verdad?, tu necesidad y cuándo te va a dar ese entendimiento. Entonces, he podido captar como el que mando a una persona con mucha necesidad, ¿verdad? Le hablo del programa, esta persona va y pues con toda esa necesidad llega al programa y se le rechaza en esa junta, ¿verdad? Le dicen, no, tú aquí no perteneces, ¿verdad? Busca otro programa. Entonces, o sea, obviamente esa persona, pues, ¿cómo va a salir de ahí, verdad? Yo no puedo hablar mal de un grupo, de mis compañeros, sencillamente pues darme cuenta de que como Betty a un principio llegó nada más trabajando lo físico, ¿verdad? Lo único que le importaba era querer perder aquellas libras, querer ser aquella persona que nunca fue, ¿verdad? Obviamente era injusta, ¿verdad? Con esas aptitudes de rechazo a los demás, sin saber, sin preguntarle cómo te sientes, sencillamente así, rechazarla. Ahora últimamente, y yendo a un meeting con mis 24, casi 25 años en mi lucha diaria de la sobrevivencia con la abstinencia, escucho cosas que me hacen sentir que me quiero ir del programa, que yo no pertenezco aquí, porque no soy perfecta, yo no he logrado esa perfección, esa abstinencia perfecta, ¿verdad? Me encantó lo del modelo de abstinencia, ¿verdad? Donde un bocado menos uno más, ya estás, ¿verdad? Ya no estás. Entonces, si a mí mi ahijada me reporta, pues me pasé, le voy a decir, no, pues ya, no. Y si me vuelve a reportar, no, pues no, ya no, tú no puedes, esto no es tú, no puedo, ¿verdad? Sencillamente brindarle el apoyo de que en su momento… Tú continúa, ¿verdad? Ahora, si no puedes trabajar conmigo, busca otra. Aquí no es un compromiso con madrina, con nadie más que con ese ser superior, ¿verdad? Que él es el que sabe tu momento. Entonces, les digo, he sabido de compañeros que se han ido, uh-huh. Se han ido a OA, ¿verdad? How se partió de OA cuando Betty estaba aquí, pero Betty no estaba en acción, no se involucraba en nada, ¿verdad? Como para dar su opinión, para dar ese voto si quería o no, para escuchar las razones y el por qué ocurría esto. Entonces, en mí ha nacido el, hey, quiero ir, quiero escuchar de qué se trata ya, ¿verdad? Yo quiero saber. Entonces, aunque para mí Jao me ha dado una nueva vida, una gran oportunidad de conocerme y de que pasito a pasito, despacito, aquella niña ignorante que llegó, como les digo, no entendía, no captaba, ¿verdad? Ahora sí, gracias a Dios, puedo decir que sí, ¿verdad? Si me dicen una pregunta, pues hey, ¿verdad? Dame tu respuesta, te la doy porque estoy entendiendo. Pero en aquel tiempo, Betty descargó nada más aquellas frustraciones, aquellas emociones confusas que habían. Entonces, el programa es una maravilla. Y verdad, Susana, ahorita, wow, para mí me ha abierto los ojos. Tus ojos maravillosos están en mí, Susana. Porque de verdad tenemos que trabajar, compañeros. Es mucha nuestra necesidad, es mucha la necesidad que hay afuera, ¿verdad? En mi caso yo tengo mi gente, mi familia, mis hermanos, mis hijos, todo mundo confundido, comiendo compulsivamente, pero ellos, cuando yo digo, oh, no, 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 yo no puedo comer de eso, yo no, hey, ellos no quieren saber de esto, ¿verdad? Yo tengo que de verdad trabajar mi programa a mi capacidad sin asustar a los demás y darles nada más su tiempo y su espacio para que lleguen y ese momento va a llegarles, ¿verdad? Entonces, compañeros, de veras, tengamos esa compasión. Practiquemos esa tolerancia y sobre todo ese amor que el mundo está necesitado de él. Y ese amor lo tenemos que dar gratis porque así lo recibimos. Este ser superior nos lo da así. Como dicen, ese ser superior, como lo describió la compañera, como un payaso, ¿verdad? Que se está ahogando en una gotita de agua. Si supiera la fuente que tengo para ella. Entonces, es maravilla, el programa es maravilla, es algo que sí se puede si solamente Betty lo lleva nada más por ahora, por esta lucha diaria de entender que aunque yo siga arrastrándome y queriéndome ir a aquella comida que me impulsa porque me lleva a buenos recuerdos de mi niñez, ¿verdad? Donde se me consolaba porque no había un padre que yo amaba y necesitaba para apoyarme, por el alcohol, ¿verdad? Para mí, compañeros, el alcohol es mi mayor enemigo, porque ese es el culpable de que Betty haya sufrido todo lo que ha sufrido. Y a la vez le agradezco, porque también por eso yo estoy aquí, viviendo aquel rechazo, aquel abandono, pero que ahora encuentro a un padre que sí me ama, que sí se preocupa por mí, que sí me necesita, para que yo pueda brindarme a los demás. Gracias, compañeros, y gracias a ti, Susana. Gracias. Bendiciones.
Sí, compañeros, así es. No hay que sernos tan rígidas, frías. Hay que, ¿verdad?, pensar un poco diferente, con amor y compasión. Pero también les quiero decir, si tienes una hijada, hijado que tiene una enfermedad o crónica, incapacidad, todos modos tienen que trabajar el programa, ¿eh? No es pretexto. Eso sí, porque a veces mi madrina me dice, a ver, ahora quiero que escribas las preguntas de llegar a creer. Diario escribo tres gratitudes, tres cosas que me gusta de mí y tres cosas que he hecho bien. Y se lo digo a mi madrina diario, eso sin falta, diario, 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 diario. Pero a veces las preguntas las junto, o sea, diario las hago y las junto porque es más fácil, pero sí. Me dice, ¿estás yendo a la zona? No, el servicio ya sabe. A veces ella quiere que haga menos servicios. De menos, ya ni pregunta de servicio. Y juntas dice, no, vas a más juntas que yo. Pues dice, ¿llamadas de contacto? Sí, ya, la tengo. A ver la escritura, ¿dónde está? Ok. Mañana te la doy. Ok. Y me dice, ¿haces servicio para ti? ¿Haces servicio para tu novio? Sí. Pues me dice, el servicio también no es para programas, el servicio es para uno también y para la familia. otra persona quiere compartir. Este es tema importante. Yo sé que es tarde, pero a otra persona quiere compartir, hacer una pregunta antes de irnos.
Soy Norma Guadalupe, comedora compulsiva.
Hola.
Un miembro agradecido de CEAHAO. Te quiero agradecer, Susana, por tu compartimiento. Ha sido un regalo bien grande para mí. Me hiciste reír, me hiciste llorar. Y como les comentaba en el taller que compartí, yo tengo una abstinencia médica. Uh-huh. Y la verdad que me ha ido muy bien con ella. Yo creo que si no la tuviera, yo ya tampoco estuviera en CEAHAO. Entonces yo para madrinar, como yo les compartía, yo no soy una madrina cuadrada. Yo no soy una madrina perfecta. Sí. Yo le digo, ve con tu doctor, hazte un chequeo físico. Inclusive tengo la experiencia de una ahijadita que llegó a mantenimiento y estaba bajando. Y yo estaba bien asustada porque nunca me había tocado una ahijadita así. Entonces le dije, ¿sabes qué? Le digo, pues no te quiero asustar, ¿verdad? O no quiero ser negativa, pero ¿por qué no sacas una cita nuevamente con tu doctora? Pues para que te vuelva a revisar, ¿no? Cuando empezamos a trabajar, ella, por decirlo así, ya traía su plan de comida recomendado por su doctora. Entonces, nada más lo acoplamos al de CEAHAO y comenzamos a trabajar. Entonces, ella fue nuevamente con su doctora porque también las personas ya le empezaban a decir que estaba muy delgada, que cualquier día, ¿verdad?, que le iba a dar un mal de quién sabe qué. Ajá, entonces ella fue nuevamente, la volvió a revisar y todo, y cuál fue la sorpresa, ¿verdad?, que la felicitó y le dijo que era su paciente más sana que tenía, ¿verdad? Entonces, yo también descansé porque yo había pensado que quizá ella podía estar enferma de la tiroides cuando bajan de peso. Y es mucha responsabilidad, ¿verdad? Porque uno puede compartir su experiencia, pero uno no es profesional. Entonces, y yo lo que me he dado cuenta en mí misma, que hay como un temor de ir con el doctor. Yo estaba analizando mi propia situación y la de mis padres, y mis padres le tienen miedo a ir al doctor, tienen miedo a recibir una mala noticia de su salud. Entonces a mí me causa mucho miedo ir con el doctor. Entonces, pero gracias al programa yo me hago así mis chequeos. Ayer precisamente antier estaba en casa de mi mamá, tiene una máquina para revisarse la presión. Y yo me la medí y estoy bien. Yo aquí he tenido a mis dos hijos. A mi hijo, el más pequeño, tiene 3 años y medio. Entonces, yo lo tuve de 38 años. Y no tuve alta presión, no tuve diabetes, ninguna complicación. Entonces, me encantó el tema. Muchas gracias. Porque hay veces, inclusive, yo no me siento con la confianza en llamadas de contacto o así de hablar de este tema. Porque inclusive hace ratito a mí me tocaba porque ya eran 4 horas que había yo lonchado y pues yo me comí mi fruta que traía, ¿verdad? Porque ya me tocaba. Entonces, pero hay veces que así como que esas cosas como que me las guardo, como las oculto porque digo, no, pues sí que van a decir que no estoy comiendo a mis horas, bla, bla, bla. Pero lo más importante para mí es saber que sí me está funcionando, que me ha funcionado y yo soy la única que está adentro de Norma Guadalupe, porque yo he tenido problemas digestivos antes de estar en CEAHAO y otra cosa, a mí el estrés, a mí me causa mucha inflamación en mis células, principalmente en mi sistema digestivo, pero mucha inflamación, compañeros, inflamación, colitis nerviosa y todo lo referente a lo del estómago en inflamación. Pero gracias a este programa y a personas que tengo la mente abierta para leer libros de nutrición y todo, estoy aprendiendo a conocer mi cuerpo. Estoy aprendiendo a elegir los vegetales que le caen mejor a mi cuerpo. Los horarios, respetar horarios. Y pues estoy muy contenta. Estoy muy contenta por el tema. Para mí, sinceramente, fue un regalo muy grande. Y ya para terminar, cuando yo llegué al programa, a mí se me dio la pérdida de peso rápido, como en un año. Entonces hubo una compañera que me dijo que yo qué estaba haciendo ahí. En la literatura, que ya no está, pero la que estaba antes, había un libro en donde por ese libro, por esas líneas de ese libro yo no me fui, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno comenta, porque a veces, aunque uno esté delgado, ya haya alcanzado uno su peso de mantenimiento, eso no quiere decir que uno está sano. Es la misma enfermedad. Este libro decía de la persona que dejaba de comer y luego se daba sus atracones. Entonces dije, esta soy yo. Entonces, soy una comedora compulsiva que estoy delgada. Hablo de cuando llegué al programa, ¿verdad? Entonces, pero el comentario de esta persona, compañera, me hizo sentir muy, como muy inadecuada de qué estaba haciendo yo en Seahao. Entonces, sí hay que tener uno mucho cuidado a veces con lo que comenta, y más con las personas nuevas, porque ya las que tenemos como más experiencia, ya uno dice, okay, está bien. No me lo está diciendo a mí, está hablando de su propio sentimiento. Pero hay que tener mucho cuidado con las personas nuevas, porque llegamos más sensibles, más lastimadas, ¿verdad? Entonces, me encantó lo que dijo Susana de tener paciencia, el de tener compasión, comprensión, amor, ¿verdad? Ahorita yo estoy trabajando con una madrina. Cada madrina me ha dado su regalo espiritual, pero con la que estoy trabajando actualmente, la paciencia que ella me ha tenido a mí es una paciencia que me ha servido para que yo misma me tenga paciencia. Y ese es el regalo que ella me ha dado a mí y que yo también trato de brindar con las personas que estoy trabajando. Gracias.
Gracias. ¿Otra persona quiere compartir?
Maggie, comedora compulsiva.
Hola, Maggie.
Bueno, Susan, primero, gracias. Yo a Susan la conocí en línea en una ocasión que dimos un taller y su voz me cautivó. Cuando la conocí en la convención del año pasado, primer año que vine, porque este es mi tercer año que estoy aquí, la conocí y no me imaginé que ella era una persona que no veía. Y para mí fue una parte de crecimiento. Porque como yo que estoy completa, que tengo todo bien, me quejo o sufro. Y ella me dio una gran lección, ¿verdad? El año pasado yo coordiné los talleres en español. A los 3 días de que iba a empezar esto, tristemente mis compañeras que iban a venir a echarme la mano no pudieron venir. Pero llegó un ángel por ahí anda que me ayudó y también Susan. También estuvo ahí para mí. No tenía experiencia, compañeros, estaba realmente asustada. Pero salió todo bien. Y lo más bonito que yo he aprendido, yo estoy patrocinando a una persona ahorita que tiene años en el programa, pero tiene una condición médica. Ella no puede bajar ya de peso a lo que ha bajado, porque toma una hormona que le impide la baja de peso. Y muchas veces cuando habla conmigo, se queja conmigo, no se queja, sino no se lamenta tampoco. ¿Cómo les podría expresar? Dice, es que me dicen que estoy gorda, pero no saben lo que está atrás, no saben por lo que estoy pasando, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno, hace 4 meses que estoy pasando por lo que les dije de mi hijo y yo me tuve que quedar en la casa a cuidarlo y también no puedo salir mucho. Y uno dice, ay, pues si tiene carro, pues ¿cómo no va a ir a las juntas? Uh-huh. Pues no puedo. Me puse a hacer ejercicio en mi casa. No, miren compañeros, yo trabajo limpiando casas. Para yo limpiar y agacharme, aun cuando ya había bajado de peso, me dolían todas las coyunturas. Si yo trabajaba un día de 8 horas, llegaba del manejar de mi casa, donde vivo 45 minutos, y las piernas se me dormían, aunque ya estaba en abstinencia. Fui al doctor y me y me checaron. Yo tengo una condición que, fíjense, ahorita que estoy identificando que tengo fiebre reumática desde niña por mis problemas de las anginas, me operaron muy chiquilla. Entonces eso me ocasionó este tipo de dolores en el cuerpo. Eso lo acabo de descubrir, ¿eh? Entonces, pues no, llegaba del trabajo y no les voy a mentir, y eso hace reciente, me bajaba y casi quería gatear porque ya no podía caminar. Y me estaba asustando porque dije, pues, ¿qué me está pasando? Fui al doctor, me checaron y eso me dijo. Y me dijo una compañera que nunca había hecho ejercicio porque ya tenía rato haciendo la zumba, según yo, y la dejé de hacer. Yo estoy yendo a un lugar y que no sé qué. Y dije, uy, sí, ella sí puede, pero yo no puedo, yo tengo ese impedimento. Entonces, hace dos meses empecé. Empecé en mi casa con un video a hacer zumba yo solita allí. Solita, compañeros. Y a veces hago el ridículo porque pasan mis hijos y nomás me ven a brinque y brinque como loquita en medio de la sala. Pero un día me encontré a mi cuñada, que es una mujer sumamente delgada, pero que tenía una barriga. Y eso yo decía, un día que la vi bien planita, le dije, oye, ¿cómo le hiciste para quitártelo? Que parecía que estabas embarazada, flaca, pero barrigona, perdón. Y me dijo, estoy haciendo un video bien bueno que estoy usando. Ok. Y dijo, ¿dónde lo compraste? Me dijo, pero no lo compré. Llegó un día que se ofreció un regalo de edad de intercambio y me regaló el DVD. Y el DVD, ahorita lo compartía, duró 2 años ahí, guardadito. Hace como un mes, acabando de hacer el video de Zumba, lo abrí, ahí estaba. Y ay, compañeros, los ejercicios los quise empezar a hacer y no saben, no podía. Pero dije, yo puedo. Y lo voy a hacer. Y lo empecé a hacer. Y día a día me estiraba y lo hacía. No les quiero presumir, pero ahorita ya llegó un punto en el que ya lo hago casi completo, ¿verdad? Que ya hago push-ups. Y a lo mejor no bajo de peso, porque tengo ese problema hormonal que les digo también. Pero sí he bajado en talla y sí he bajado en el dolor de mi cuerpo. Puedo llegar a mi casa de trabajar todo el día y salí tan girita como cuando salí en la mañana. Entonces, es un regalo de Dios. Compararme con nadie de aquí puedo. Yo soy yo. ¿Ok? Decirles, háganle así, tampoco. Yo estoy dando mi propia experiencia. Mi experiencia de vida. Mi experiencia en el programa. Tengo que tenerle amor a mis ahijadas. No puedo dejar que me idealicen. Porque si pasa eso, les voy a fallar. Y van a sufrir. Y voy a sufrir yo. Pero sí entender que esa hijadita que es una, para mí ya es una catedrática en el programa, ¿cómo me pide a mí, una nuevecita, que la padrine o que la madrine? ¿Cómo pues? ¿Por qué me dice eso usted? Y sin embargo, esa mujer, yo he tumbado con ella barreras que yo creo que nadie había tumbado. El otro día siempre le decía, la quiero mucho. Y nunca me decía que me quería. El otro ya lo logré. Así que es cuestión de tiempo, es cuestión de paciencia, es cuestión de ponerse en los zapatos de los demás y es también cuestión de no criticar, porque a veces dice uno, es que estás en un programa y ni se te nota nada. Hay cosas que no se saben que están atrás, enfermedades, compañeros, que de verdad impiden la baja de peso. Pero la baja de peso emocional, esa sí yo la he logrado más. ¿Espiritual? Pues sí, también. Tuve mis pruebas, lo dije hace rato, pero estoy aquí y mi hijo está vivo conmigo y estoy aquí bien, bien contenta de recibir el regalo. Quiero decirles que hace rato me llevaron a comer mis compañeritas que no pagaron la comida aquí, que está bien cara. Oh, perdón. Entonces, nos fuimos a comer. Hoy me vine porque hoy cumplo años de vida, de nacer. Yo nací cuando nací en el programa, digo yo. Y les dije a las compañeras, y ahí una compañera se entonó y me regaló una canción. Esa compañera y yo no hemos sido así como las más partners de verdad, pero yo le agradezco porque su sinceridad, su canto, ahí me festejaron todas y me hicieron sentir muy importante. Mi regalo es haber venido hoy a este día aquí, ¿verdad? Y poder estar con todas ustedes. Porque mi vida ha pensado, desde que yo estoy en Hau, yo voy a cumplir 5 años acá. Pero mi vida hoy cumplo 44 años de vida. Y de los cuales empecé a vivir cuando tenía 39 que entré aquí. Así que muchísimas gracias por darme. ¿Quieres darme?
¿Otra persona quiere compartir o hacer una pregunta? Okay.
Buenas tardes, yo soy Alma, comedora compulsiva. Un martillazo en el cerebro me dio esta mujer, esta grande mujer. Cuando dijo, probablemente hay enfermedades e impedimentos que se notan, pero se vencen. Y hay impedimentos o enfermedades que no se notan y que no nos dejan, que no me dejan avanzar. Esa soy yo. Hace poquito fui a hacerme un examen médico, como escuché también, con mucho miedo. Siempre decía mi papá, los doctores nada más están para sacarte dinero, solo para sacarte dinero, y te van a inventar una enfermedad para estarte sacando y sacando y sacando. Y dije, ok, tengo que ir a hacerme un chequeo porque me he estado sintiendo muy cansada, muy fastidiada, muy, 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 muy débil. Pasé una semana tirada estando en el programa, con un cansancio que yo no entendía ni es un impedimento físico, una incapacidad emocional. Y estando en el programa tirada, y yo dije, pues, ¿qué me está pasando? Probablemente ya empecé con las enfermedades de los 40, y voy, y me hacen los chequeos, me hicieron todo, y resulta que pasan 2 días y me llama la doctora, y me dice, me llaman, que la doctora ya tiene los resultados, y digo, ok, ahorita inmediatamente voy. Dejé todo lo que estaba haciendo, y recibiéndolo luego esa llamada, voy a la clínica, y me dice la doctora, estuve esperando ahí como una media hora y dije, a lo mejor pasó algo porque me hablaron muy rápido. Y luego me dice, señora, y ya se pone haciéndome como mucho show. Y luego de repente me dice, ¿sabe qué? Esto está bien. El chiste es de que hígado, riñón, todo lo que se pudo haber hecho examen, gracias a Dios, todo está perfecto. Me felicitó, me dijo, señora, ¿cuántos años tiene? 40, pues ok, le auguro otros 40 años más. De acuerdo a su estado, y yo digo, ¿por qué? ¿Cómo puedo creer que mi incapacidad emocional e interna me haya impedido a avanzar, a cuidarme, a protegerme? Eso que no se mira, eso que dicen que tienes oído y no escucho, eso que tengo boca y no la uso, tengo manos y no las uso, tengo pies y probablemente tampoco los uso, tengo ojos y no miro. Esa incapacidad es horrible. Esas son las que muchas veces es muy difícil de vencer en alma. Tengo un hermano que tiene parálisis cerebral. Me identifiqué mucho con la hijada de mi compañera. Él no se puede mover, pero es una persona independiente. Vive en un hogar solo. Es totalmente independiente. Mi mamá se lo trajo de México cargando en la espalda. Llegó y él se moviliza. Y yo digo, ¿cómo tiene la capacidad de...? Lo miramos y él sonríe y se enfrenta a la vida de una manera que yo, estando completa, simplemente voy y me derrumbo. Ay, gracias por su grande y hermoso testimonio y esa capacidad de demostrar cuán poderoso es nuestro ser superior para poder salir adelante. Y hoy aquí puedo decir que muchísimas gracias. Dios los bendiga.
Gracias, compañera. Mira, antes de irnos, otra persona, sí, otra persona, sí, claro.
Buenas tardes, Gris, comedora compulsiva.
Hola, Gris.
Hola. Yo le doy gracias a Dios por escuchar a Susan. Me da mucha alegría poder darme cuenta de la capacidad que hay dentro de su corazón de ella y que no es ningún impedimento, nada, para poder ser un instrumento de Dios. Yo creo que ella, desde que yo comencé a escucharla por primera vez, ella a mí me transmite algo que me ha ayudado siempre. Y en algunas ocasiones yo le he llamado porque ella, esa paz que me transmite al platicar con ella, a mí me ayuda mucho. Yo soy lo opuesto a la paz, siempre. Soy una persona emocional, impulsiva, que yo quiero muchas veces resolver las cosas así ya, ya ahorita, ya, rápido como yo pienso que se debe de hacer. Y el programa me está enseñando a buscar esa ayuda. Y tengo varias personas que me han ayudado en este proceso y que son esas personas de esa misma cualidad, que yo las busco por lo mismo, porque yo lo necesito. Pero, y eso es un gran logro para mí, porque mi soberbia, mi manera de ser mía, autosuficiente, a mí no me permitía buscar otra persona que me, ¿cómo? O sea, que a mí, ¿tú qué me vas a enseñar? ¿O tú qué me puedes dar a mí? Si yo sé todo, si yo creía que todo lo que yo pensaba y así estaba bien, o sea, ¿cómo yo voy a admitir que otra persona a mí me puede ayudar? Pero precisamente eso es lo que me mantiene aquí hasta el día de hoy, el dejar que otra persona me ayude, el no creer que yo puedo sola y aceptar esa ayuda, y es Dios mismo a través de las personas. Yo tengo una abstinencia médica que solamente mi madrina lo sabe, pero y nunca lo he compartido, yo hay muchas cosas que no comparto. Aprendí aquí en el programa a hacer mío lo mío, porque siempre estaba buscando el quedar bien con los demás y qué van a pensar de mí. Okay. Y entonces eso precisamente es lo que me está ayudando a sentirme un poco mejor. Y creo que el trabajo no se termina, compañeros, el trabajo sigue. Y creo que de alguna manera Dios nos da todo lo que necesitamos a través de las personas que están trabajando el programa y que somos todos, porque de alguna manera, a como lo estemos trabajando, todos, todos tenemos algo que aportar, solamente hay que querer compartirlo. Gracias por escucharme.
Gracias. Sí. Quiero decirle gracias antes de irse, antes que se vayan, ya sé que quieren al cuarto. Apuntan en las libretas que le dieron, ¿qué puedes hacer cuando una persona te pide? ¿Puedes padrinarme? ¿Tengo abstinencia médica? Piénsalo, apúntalo. Que, si algo aprendiste aquí, por favor, apúntalo, no lo olvides. Vete, abraza uno a otro. Mucho amor, mucha compasión. Y discúlpeme que le di el taller así, pero se lo di en mi corazón.
Gracias.
Muchas gracias.